Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, como es costumbre, señores. Muy contenta de poder acompañarles en una entrega informativa, sustanciosa, y lo más importante es que yo sé que el plato fuerte que tenemos esta tarde va a debatir con ustedes todos esos tópicos y esas dudas, esos tabúes y esos mitos que existen sobre el tema que más adelante vamos a anunciar cuál es. Pero yo contenta, porque a mi lado derecho está la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Ay, muchas gracias. Me siento tan
elogiada.
Elogiada, gracias. Buenas tardes a todos. Feliz sábado. Una entrega más y, como dice Denisa, con un contenido súper interesante. Y, valga la redundancia, que nos interesa a nosotras, las féminas.
Y miren las cosas de la vida, que el panel hoy es solo chicas.
Exactamente.
Perfectísimo.
Pero tenemos una modelo, una tapa.
La tapa.
Sí, cambió look.
Sí, sí, hoy estamos con un look un poquito diferente, dejando así que los rizos ahí descansen un poquito. Sí. Yo estoy contentísima con el tema que tenemos hoy. Ya nosotros estamos haciendo nuestra consulta fuera de aire, para que ustedes tengan una idea.
El doctor tiene la secretaria afuera para que pasen por la secretaria.
Claro, claro que sí. Bueno, y vamos a darle la se puede decir bienvenida a una persona que siempre ha sido nuestra, pero que estaba un poquito ahí
sacrificada
en su casita. The Queen is back. Melissa, buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Gracias, de verdad que para mí es un honor volver a estar con ustedes. Siempre es muy gratificante venir aquí a compartir este hermoso espacio. Y sobre todo con un tema tan interesante, que de verdad yo soy una de las cuales está súper interesada. Y a ustedes de la audiencia les recomiendo que no se muevan, porque es un tema de mucha importancia.
Así es. Vamos a enviarle un saludo afectuoso a nuestro queridísimo Carlos Martín, que está hoy un poco sacrificado, y al profe Derek también. Donde quiera que se encuentre.
Y a Nelian.
A Nelian también. Donde quiera que se encuentren, un saludito. Como es costumbre, recordarles nuestras redes sociales, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram, pero las más solicitadas de costumbre en nuestras plataformas son la de la bellísima. ¿Por qué será?
No, porque es bellísima. Óyeme, yo estaba buscando y la más solicitada la news.
¡Ay, sí! Exacto. Es increíble.
Increíble.
La gente le solicita el periódico de la juventud dominicana.
Correcto. Okay, así que bueno, vamos a darle, ya tú tienes que darle la oportunidad.
No, pero ya diga su sangre que tira.
Bueno, sí, ustedes saben, Figuereo M, Figuereón, eso es en Instagram, Marta Figuereo Miranda, en una red que no usamos nosotros los millennials, que es el Facebook, ya yo no uso eso, ¿verdad? También Figuereo rayita bajo Marta en Threads, que es X. Ok.
Bueno, Threads.
No, es de Instagram.
Instagram, ok, pero exacto. Mismo, exacto. Entonces, en TikTok, Marta Figuereo.
Y la perfecto suya.
Bueno, voy a empezar con la que mencionó Marta, ¿verdad? Pueden conseguir mi periódico digital Teen News RD en todas las plataformas digitales. Teen de adolescente, TEEN, News de noticia RD, el periódico de la juventud dominicana, un proyecto de jóvenes para jóvenes.
Muy bueno.
Y a mí personalmente me pueden localizar como Juliana Martínez C rayita abajo en Instagram. No. Como le gusta a Marta, Juliana Martínez C _ en Instagram y en X.
Pero me siento un poco dolida de jóvenes para jóvenes. Tu periódico es de jóvenes, lo hacen jóvenes, pero lo puede consumir también los adultos, porque son informaciones, entrevistas.
Bueno, lo que pasa es que recuerden, Marta, que la edad es un estado mental.
Es subjetivo.
Y nosotros estamos acostumbrados a decir jóvenes, pero es para todo tipo de público.
Por ejemplo, aquí, todos somos
todas
jóvenes.
Todas somos.
Of course, yes.
Claro. Melissa, tus redes sociales.
Sí, por supuesto. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y TikTok, porque le caí atrás a Marta y a Juliana, como Melio Valle 28, y la página de mi fundación, Manos Amigas por Sonrisas.
Ahí estamos. Es más adelante hablaremos un poquito de en qué estará esa fundación, ¿eh?
Viene algo Nelian, bueno por ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, equipo. Encantada de estar nuevamente con ustedes en una entrega más de Sábado en Consultas. Y deseando que los oyentes disfruten tanto como nosotros de este programa.
Así es. Tus redes sociales inmediatamente ahí para nuestros oyentes.
En mis redes sociales me pueden encontrar como Nelian Soriano.
Bueno, vamos a recordar las mías. Como a Marta le encanta. Aquí nosotros hacemos lo que diga Marta, porque ella es la más top del y la más joven también.
Sí,
y la
más joven, correcto, claro. Pueden regarlo.
Déjame decirlo así para que no buscamos un problema. Mis plataformas digitales pueden encontrarme como @DenisOrtiz. Ahí pueden enviar esos temas, tópicos o aquellas experiencias que ustedes desean que sean abordadas desde la perspectiva de un experto. Y con gusto la producción se encarga de localizarlos, porque para Sábado de Consultas nuestra materia prima siempre serán nuestros oyentes. Es costumbre para todos ustedes escuchar una palabra los sábados que se llama el segmento de las miradas o el top 3, que son esos tópicos, esas tendencias, esas experiencias de vida que a veces nos hacen ruido a nosotros mismos o en su defecto, que en muchas ocasiones son propias de algunos amigos y nos las cuentan, pero nos da tanto enojo y las traemos aquí para que ustedes los oyentes también se unan a este entorno de nuestro diario vivir. Y como nos tenían muy abandonadas, vamos a iniciar con la Queen. Melissa, adelante con tu mirada.
Gracias, Denis, por supuesto. Mi mirada del día de hoy se titula Los cuestionamientos de los demás hacia ti.
Uy.
Y es que en días pasados yo estaba en un establecimiento comprando algo y habían unas chicas detrás de mí. Y aunque no es costumbre que yo preste tanta atención a lo que hablan personas que se supone que es algo ajeno a mí, mis oídos no pudieron evitar y tuvieron como que atencionar lo que decía la chica, y es que hasta me preocupó. La chica decía que ella sentía como mucha presión social porque tenía alrededor de 30 años y que no tenía un esposo, todavía no tenía como eso que ella planeaba. Quizás en su adolescencia decía, no, a esa edad yo voy a tener un matrimonio, una familia bonita, voy a tener hijos. Y la chica estaba como tan angustiada que ella hablando se sentía como afligida. Pero como ella estaba compartiéndolo con más personas, yo simplemente me quedé en mi turno, en la fila, y a la vez escuchaba y ella decía que entre su misma familia la están como presionando y preguntándole que ella espera, que ella tiene 30 años, que esa es una edad para ella por lo menos tener un bebé, que ella solo se enfocó en estudiar académicamente y que no tiene un matrimonio, que se le va a pasar el tiempo.
Se le va a pasar el tiempo.
Sí.
Y hay tiempo para casarse.
Entonces, ella decía que ella siente mucha presión, tanto de su familia como de las personas que la rodean, porque ha sufrido como muchos ataques de que tienes que tener hijos, que tú esperas, esa es una edad prudente. Luego, en lo adelante, tú vas a tener problemas para eso. Y una de las muchachas le decía que es una situación que se da mucho hoy en día porque justamente ella también está siendo criticada por la sociedad, y es porque ella puso como prioridad su familia antes que ciertas cosas, por ejemplo, de lo académico, y también la critica mucho porque le dicen que ella no debió poner un hombre y sus hijos antes que eso. Y ella dice que ella quería edificar su hogar y luego tener como eso que la ayudara y que la impulsara a seguir adelante, que necesitaba eso. Entonces, aquí vemos dos cosas que son distintas. A una chica que ya tiene todo académicamente logrado, por así decirlo, es universitaria, es empresaria, pero no tiene un esposo ni tiene una familia, en el sentido de tener hijos. Y la otra chica no está académicamente preparada, pero sí tiene su familia. Pero ambas están sufriendo ataques de la sociedad porque la sociedad te exige cosas que se supone que entienden que es lo normal. Cuando tú sales de tu bachiller, te preguntan, ¿tú no vas para la universidad? Sí, tú terminas tu universidad, te preguntan, ¿tú no te vas a casar? Te casas. Tienes un bebé, te preguntan que cuándo vas a tener el otro. Tienes un carro y te preguntan que por qué no lo cambias, que una jipeta, que tú no deberías vivir aquí, que ya tú tienes otro estatus, que te mudes. Entonces, la sociedad, la mayoría, ¿por qué no todos?, se ha convertido como en esa presión que ataca a la gente y que hoy en día mucha gente está actuando bajo eso y no buscan su felicidad como tal. Porque muchas mujeres dicen, mi felicidad no está en tener hijos. Y ciertamente hay que aceptarlo, porque no todo el mundo se siente preparado para eso. Muchas mujeres dicen, yo no me quiero casar, a mí no me interesa eso. Y si son felices de esa forma, hay que aceptarlo. Pero da pena que hay tantas personas que lo toman tan personal, que se afligen, entran en depresión, que hasta se quitan la vida por un comentario inadecuado de alguien, porque simplemente esa persona no está siguiendo los pasos que tú quieres que sigas. O sea, que una persona tenga 30 años y no esté casada y no tenga hijos no debe ser un problema. Que una persona no esté académicamente preparada tampoco debe ser un problema como para que pueda formar parte de la sociedad. No debe ser un tema que sea como el favorito entre tantos para criticar y para no ayudar al prójimo. Entonces, a nuestros oyentes y a cualquier persona que le llegue este mensaje, yo quiero decirles que se aferren a Dios, que oren, que le pidan mucha sabiduría, porque quizás para otras personas no es un problema, pero para ti sí lo es. Entonces, esa chica me dio tanta pena que yo quise darle un abrazo y decirle que las cosas se hacen a su tiempo y que no dejara que nada de eso la sobrecargue tanto al llevarla a una situación donde ella sienta que desperdició su vida, que no vale la pena y que no hay tiempo. Entonces, ese es todo, mi mirada de hoy.
Una mirada muy interesante. Muchas gracias, Fernieite. Es una mirada muy interesante porque, aunque no lo crean, vivimos en una sociedad donde la presión social en muchas ocasiones te afecta más que inclusive la falta de dinero. Porque tú llegar a un lugar y que una persona te diga, ¿cuándo es? Quiero ser tío, quiero ser tía, quiero ser abuela. Es algo muy...
Desgasta.
Exacto, te drena. Te drena como persona y te drena a un punto que llegarías a cuestionarte. Yo debí de haber estudiado en el caso, o yo debí de haberme casado, pero son circunstancias de la vida. Y como bien dice la Biblia, el tiempo de Dios es perfecto, en Eclesiastés 3:1. Entonces, hay que darle tiempo a lo que Dios considere, a los propósitos de vida que tenga para cada uno.
Y sobre todo en la sociedad de estos países de Latinoamérica, porque en Europa y realmente también...
Aunque yo tengo un amigo que a la que no ha tenido hijo le dijera, dale gracias a Dios porque la leche y los pampers están muy caros.
Bueno, Juliana tiene su mirada.
Así es. Wow.
Gracias. No, a mí me encantó la mirada de Melissa, siento que es una invitación a la reflexión, y mi mirada igualmente va por esa parte. No vengo con derecho hoy.
Vamos a descansar de derecho. No, es que Juliana sabe que entramos en los meses bre.
Sí,
entonces ya como que se siente la brisita.
Obviamente exhorto a que todo el mundo se comporte con prudencia, respetando las leyes.
Coman mucho, pero no beban.
Bueno, o sea, con moderación. Pero mi mirada hoy también va por el lado de una reflexión. Yo precisamente lo publiqué hace unos momentos a mis redes sociales, que la pueden ubicar, reitero, Juliana Martínez C, rayita abajo en Instagram, para que puedan escucharla de manera más desarrollada. Pero yo hablaba, y así mismo voy a titular mi mirada, de El arte de la prudencia. Ese título es, bueno, se lo robé a un libro que recientemente estuve leyendo, muy bueno, y se los recomiendo. Señores, hemos perdido la prudencia. Nos hemos apoderado de frases como que todo fluya y nada influya, que hay que seguir el corazón, que no hay que pensarlo mucho para hacer las cosas, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Uh-huh. Señores, esos son conceptos que, aunque suenen muy lindo para un caption de Instagram, no es algo sostenible ni algo que se pueda aplicar sin traer consecuencias negativas. ¿Cuáles consecuencias? Cuando no actuamos con prudencia, bueno, peores relaciones interpersonales, gastos irresponsables, decir palabras desmedidas que pueden herir a otros y muchísimas otras consecuencias. No ser personas confiables para los demás. Pero creo que es clave aterrizar primero en qué es la prudencia, porque okay, Juliana, tenemos que ser prudentes, pero yo siento que hasta qué es se nos ha olvidado. La prudencia viene del término prudentia en latín, que parte de las voces pro, que significa antes, y videntia, que significa contemplación, visión, yo meditar, yo ser sensato antes de tomar una decisión. Aristóteles señala que la prudencia nos permite poder discurrir, poder discernir entre lo que es bueno o malo para nosotros, que obviamente todos queremos saber y entender qué es lo que es bueno o malo para nosotros. Bueno, para eso tenemos que pensar nuestras decisiones, para eso tenemos que meditar nuestras decisiones. Y yo quiero hacer énfasis exclusivamente en la prudencia al hablar, en la prudencia con nuestras palabras. La prudencia se puede aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, pero quiero aterrizar en ese sentido, y lo voy a hacer con una historia muy breve de Sócrates. Es la historia de los tres filtros de Sócrates. un amigo, un visitante, fue donde Sócrates y le dijo: Sócrates, se tengo una noticia, ya tú sabes, una bomba, como dicen. Y Sócrates le dice, el visitante muy entusiasmado, pero Sócrates le dice: espérate un momento, vamos a pasar primero esa información por tres filtros. Y le pregunta: ¿lo que me vas a decir es cierto? Eso es lo primero que hay que saber. ¿Es verdad lo que me vas a decir? Y el visitante le dice: no estoy seguro si es verdad. Yo lo escuché por ahí, pero puede ser que sea verdad. Y Sócrates le dice: bueno, vamos mal, no estamos seguros si es verdad. Segundo filtro: ¿lo que me vas a decir es algo bueno? Y dice el visitante: no, no es algo bueno, es algo malo, y precisamente por eso quiero decírtelo, porque de un amigo tuyo y algo malo. Y Sócrates dice: ok, primero tú me vas a decir algo malo que no estamos seguros si es verdad, que es el primer filtro. O sea, ya por ahí vamos peor todavía. Y el tercer filtro, Sócrates le dice: bueno, no sabemos si es verdad y algo malo, pero lo que me vas a decir es algo útil. A lo que el amigo le responde: bueno, o sea, honestamente no. Y, o sea, al final era una información que no le iba ni a añadir ni a restar a Sócrates. Lo que lo podría turbar, seguro. No estábamos ni siquiera seguros si era verdad. En síntesis, los tres filtros: la verdad, la bondad y la utilidad. Hablemos con esos tres filtros. Yo siento que así podemos tener conversaciones más prudentes. Seamos prudentes también a la hora de actuar. Yo siempre exhorto, porque este tipo de ideas van muy en contra de nuestra generación, de nuestra generación.
Incluye a Marta, porque no haya
problema. Sí, incluido a Marta, de nuestra generación, que es muy follow your heart, o sea, es muy sigue tu corazón. Señores, no siempre, a veces se pasa factura. Entonces yo les recomiendo mejor que sean jóvenes sabios, que sean jóvenes prudentes. Se puede disfrutar y se puede gozar de una juventud desde la sabiduría y desde la prudencia. Y esa es mi mirada
excelente
de hoy.
Excelente, Juliana. Había escuchado eso de los tres filtros.
Sí. Por si acaso, perdón, por si acaso era dominicano ese visitante.
Yo pienso que en estos tiempos esa palabra de prudencia se erradicó del diccionario.
Hace rato, sí.
Porque nos falta mucho realmente.
Bueno, vamos a nuestra pauta comercial, pero antes anunciarles a nuestros oyentes que luego de ella vamos a estar conversando con un ginecólogo, obstetra, colposcopista, sí, la practiqué la palabra, con el doctor.
Que no es solo para mujeres, Denis, que los hombres también saben que tienen esposa, tienen hermanas,
claro,
tienen hijos, eso es para
estará
todos.
Estará con nosotros el doctor Julio Enrique Quesada luego de este contacto y conversaremos sobre endometriosis, dudas, tabúes y verdades. Adelante, Romer.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Bueno, ya como Denise nos había adelantado, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo junto al doctor Julio Enrique Quesada, que es ginecólogo obstetra, colposcopista, y abordaremos con él el tema de la endometriosis, todas las dudas, todos los tabúes y las verdades que existen en torno a este tema, pero no sin antes darle la bienvenida al doctor y agradecerle por acompañarnos el día de hoy.
Para mí un placer poder acompañarlas en el día de hoy y a la vez también concientizar un poco nuestra población, lo cual es fundamental.
Exactamente. Gracias, doctor. Y en ese mismo tema, causas, consecuencias y tratamiento.
¿Primero qué es? Vamos a empezar por lo básico.
Y la diferencia entre la
endometriosis.
La endometriosis es la que vamos a abordar, pero también hay la que le consulté anteriormente.
¿Colposcopista?
No.
¿El ovario poliquístico?
No.
Esterectomía. Ah, la histerectomía. Muy bien. Bueno, para iniciar, la endometriosis es una enfermedad en la cual hay tejido endometrial fuera del útero, fuera de la cavidad uterina. Para que la población me entienda, el útero es un órgano hueco, tiene forma como si fuese, imagínense, como un aguacate, sí, quitándole la semilla que tiene dentro, o sea, un órgano hueco prácticamente. El útero tiene tres capas, que son lo que sería el endometrio, el miometrio y la serosa, o capa externa. Entonces, el endometrio viene siendo la capa interna del útero. Es lo que se desprende todos los meses y se descama durante la menstruación. De ahí viene el sangrado y algunas molestias que se pueden percibir durante este proceso. ¿Qué pasa? Cuando ese tejido que se descama, en vez de salir hacia afuera a través de la vagina como menstruación, ese tejido logra implantarse en otra zona del cuerpo, dígase por ejemplo en la pelvis, lo cual puede hacer abriéndose camino a través de las trompas de Falopio Si se logra implantar en otra zona, donde quiera que se encuentre, este tejido se va a inflamar y va a sangrar cada vez que la paciente ve la menstruación. Y de ahí entonces que vienen las molestias. Y esto es lo que se conoce como endometriosis. Tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, fuera del útero.
Entonces, ¿qué lo causa? En el caso de una joven que no haya tenido hijos, ¿puede tener la endometriosis?
Sí, puede presentarlo. También una persona que ya ha tenido hijos también puede presentarla. La endometriosis, su origen, existen muchas teorías, todavía no se conoce bien, pero sí podemos mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos la teoría de la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada es que la menstruación, en vez de salir a través de la vagina, también se va hacia adentro, para que la población me entienda, a través de las trompas, y esa menstruación se va a alojar a nivel de la pelvis. O sea, va a penetrar internamente en la mujer, esa sangre menstrual.
¿Y se va a formar ahí?
Y donde se encuentre esa menstruación arrastra también tejido endometrial, y de ahí viene la endometriosis. Otra teoría es, por ejemplo, la deportación mecánica. ¿Qué es la deportación mecánica? Luego de una cirugía uterina, por ejemplo, que células del endometrio se implanten en otras zonas por la manipulación quirúrgica, o sea, por el procedimiento quirúrgico. Esto pudiese ocurrir, por ejemplo, en el caso de una cesárea, por ejemplo, con el uso de las compresas, el uso del material de sutura. Con eso siempre hay que ser precavido al momento de las cesáreas para tratar de prevenir estas situaciones. También tenemos la teoría de la deportación hemática. ¿Cuál es esta? Que el tejido endometrial se va a esparcir en el cuerpo como una especie de metástasis, como hace un cáncer, por ejemplo. En el caso de un cáncer que existe la metástasis, uh-huh. Asimismo la endometriosis también puede hacerlo, puede diseminarse en el cuerpo a través de la circulación sanguínea e implantarse en otras zonas. Hay casos documentados, por ejemplo, de pacientes con endometriosis a nivel del cerebro, a nivel de la nariz, a nivel de los pulmones, y todos los meses, cada vez que esta persona ve su menstruación, ese tejido se inflama y sangra también. Por ejemplo, sangran por la nariz, en el caso de implantes a nivel de la nariz. Y dependiendo la localización en que se encuentre, va a afectar órganos y estructuras. ¿Qué otra teoría también está? La teoría de la deportación linfática. Al igual que la deportación hemática, el tejido se va a diseminar a través de la linfa, de la circulación linfática. Estas son las teorías...
¿El tejido se va transportando?
Se va transportando. Es como mencioné, imagínense un cáncer cuando produce metástasis, que esas células emigran desde el tumor a otra región del cuerpo, se implantan en esa zona y ahí empieza nuevamente a crecer ese tejido y a afectar esas estructuras. La endometriosis puede hacer exactamente lo mismo. No quiero que se asusten, nadie muere de endometriosis, okay. Pero si es una enfermedad que tiene este comportamiento, en ese aspecto se comporta como un cáncer.
¿Y cómo se confirma el diagnóstico y las pruebas necesarias?
Excelente pregunta. Ahora mismo, pruebas de laboratorio, no tenemos una específica para endometriosis. Tenemos una prueba que es sensible pero no específica, que es el CA125, que es un marcador tumoral. Este marcador, en casos de endometriosis, por ejemplo, puede elevarse y puede darnos una sugerencia de que estamos en presencia de esta enfermedad. Ahora bien, también se han visto casos de personas con endometriosis y los valores están normales en este marcador tumoral. Además de esto, tenemos los estudios de imagen. El estudio de imagen por excelencia es la resonancia magnética con contraste. Se puede utilizar también la sonografía, pero esta tiene un alcance menor y va a depender mucho del sonografista, o sea, del operador, del sonógrafo, de lo que sepa que está buscando y de lo que pueda interpretar también. Además de esto, ya directamente tratando la enfermedad, tenemos la laparoscopía, que podemos observar ahí directamente lo que está en la pelvis, y el diagnóstico definitivo de endometriosis ya es histopatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma una muestra de tejido por laparoscopía, por ejemplo, se envía al laboratorio, el patólogo la analiza, la observa, la visualiza en el microscopio y ya ahí sí tenemos un diagnóstico definitivo de la enfermedad.
Doctor, ¿y cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se procede ya cuando a una persona se le detecta esta enfermedad?
Excelente pregunta. Existen dos vertientes de tratamiento. Está el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico es a base de hormonas, por ejemplo, a base de anticonceptivos. ¿Qué buscamos con esto? Básicamente bloquear lo que es la ovulación. Durante el proceso de ovulación es que se produce más estrógeno en el organismo de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? El estrógeno es lo que me va a estimular al tejido endometrial a desarrollarse, a crecer. Entonces, si reducimos lo que es la producción de estrógenos, ahí disminuimos la estimulación de lo que sería este tejido y por ende la enfermedad va a llegar a un punto en que va a detener su progresión. Quiero que la población entienda que la endometriosis no tiene cura, es una enfermedad que no se cura. Podemos controlarla y evitar su progresión, pero no se cura.
Doctor, entonces, ¿una mujer fértil es más propensa a tener una endometriosis que ya en el tiempo cuando llega a la menopausia?
Sí,
por lo de los estrógenos.
Sí, claro, efectivamente. A lo que iba a mencionar también, en cuanto al tratamiento, además del tratamiento clínico, el tratamiento quirúrgico, que ya ahí consiste en intervenir quirúrgicamente la persona, a través de cirugía laparoscópica podemos hacer lo que sería una excisión, o sea, extraer todo el tejido endometrial que podamos remover de la cavidad pélvica, donde quiera que podamos visualizarlo, y eso va a traer también una mejoría en lo que sería un cambio en el estilo de vida de la persona. Y en muchos casos también hay que hacer una combinación, tanto tratamiento clínico como quirúrgico. En el caso de pacientes posmenopáusicas no es frecuente la endometriosis, ya que, como mencionamos, esta es estimulada por el estrógeno. Entonces, en la menopausia los niveles de estrógenos caen ya en el cuerpo de la mujer y por ende no va a existir una relación directa que me estimule la progresión de esta enfermedad. Hay un caso documentado de una persona que se le diagnosticó endometriosis a los 73 años de edad.
Wow.
Pero era una persona que utilizaba tratamiento sustitutivo hormonal. Okay. Entonces, en este caso, sí, la enfermedad estaba siendo estimulada por este tratamiento exógeno que utilizaba esta persona.
Doctor, una pregunta. ¿La endometriosis es una enfermedad hereditaria o se puede adquirir en el transcurso de la vida de la mujer?
Excelente pregunta, muy buena. Bueno, se ha asociado que hay factores hereditarios, pero todavía no hay evidencia científica que lo pueda verificar. Pero sí se ha asociado prevalencia, por ejemplo, a nivel familiar de la enfermedad.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con endometriosis y cómo podríamos diferenciar de otras afecciones ginecológicas?
Exacto.
Muy bien. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor. Un dolor pélvico incapacitante, el cual se presenta en la mayoría de casos durante el sangrado menstrual. Este es el síntoma principal de la endometriosis. Una persona que, por ejemplo, todos los meses, cuando le llegue su menstruación, necesite ser medicada, utilizar analgésicos, necesita que la lleven a un centro de salud, a una emergencia para que la mediquen, que tenga que ausentarse de su trabajo, de su escuela, de la universidad, por ejemplo. Esto ya me indica que posiblemente se trata de una endometriosis porque un dolor agudizante durante el periodo no es normal. Lo normal es que se pueda percibir una pequeña molestia, pero si usted presenta un dolor incapacitante no es normal y es importante que acuda al médico. Además del dolor durante la menstruación, podemos encontrar también dolor durante la intimidad. Esto también me puede traer problemas de pareja, por ejemplo, es una enfermedad que se ha asociado con separaciones, con divorcios, por esta complicación. Además de esto también, si me altera otras estructuras, me afecta a otros órganos, puede también producir sintomatología en la ubicación que se encuentre. Por ejemplo, si me afecta a los intestinos, hay casos documentados de obstrucción intestinal, de sangrado gastrointestinal durante, o sea, que coincide con la menstruación. Si me afecta la vejiga, por ejemplo, este tipo de pacientes, cuando ve su menstruación, presenta sangre a nivel de la orina, presenta hematuria. Entonces, dependiendo la localización del tejido, va a ser el síntoma también. Y es una enfermedad que muchas veces tiende a confundir cuando afecta a otros órganos. Se tiende a confundir con otras patologías, ya que los síntomas se pueden, se pueden asociar a otras cosas.
En el caso de una mujer con endometriosis, ¿puede quedar embarazada? ¿Puede tener un embarazo normal y a la hora de tener ese producto puede mejorar o empeorar?
¿O causa infertilidad?
Es una enfermedad que se asocia a infertilidad, de hecho...
Pero puede tener hijo. En un momento, si no, se asocia a la infertilidad, pero en el caso de que haya sido detectado en la mujer y esté embarazada, ¿hace un embarazo normal?
Sí, en el caso de una paciente embarazada, la endometriosis no va a tener repercusiones en el embarazo. Okay. Ahora bien, alrededor del 70% de las personas que tienen infertilidad, el 70% de esa infertilidad en la mayoría de casos es por endometriosis. Se estima que alrededor de un 40% de las pacientes con endometriosis presentan infertilidad. Esto es cuando me compromete lo que serían las trompas uterinas. Se produce, por ejemplo, una obstrucción de las trompas que no permite el paso de los óvulos ni la fecundación. Asimismo, también puede afectarme los ovarios, produciendo lo que son los endometriomas, que es básicamente la acumulación de sangre con los sangrados menstruales consecutivos a nivel de los ovarios. Esto me va a formar como una especie de burbuja para que la población me entienda. Todos los meses esta burbuja va aumentando de tamaño por la gran cantidad de sangre acumulada que no tiene ningún orificio de salida.
Wow. Una pausa ahí, una pausa.
No, vamos a hacer de hecho una pausa. Vamos a cumplir con estos compromisos comerciales y regresamos con más detalles con el doctor y también vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes. Adelante, Rob.
Retornamos con Sábado de Consultas y recordándole que estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada, quien es ginecólogo poscopista.
No la practico.
Practicando. Y hablamos sobre endometriosis. Hemos tenido muchísimas preguntas. Sé que nuestros oyentes están al tanto porque ya el panel ha hecho preguntas tanto personal como de otra en el aire y fuera del aire. Doctor, hablábamos la pregunta que tenía Juliana. Antes de irnos a la pausa, tenías una inquietud.
Ella hizo una pausa.
Pero quería aclarar en esa partecita que decía el doctor, si entonces las mujeres que tienen el periodo irregular, que a veces no les llega, tienen más probabilidad de contraer esa enfermedad.
Realmente se ha asociado más con periodos en los cuales hay mucho sangrado, o sea, con un aumento en lo que sería el volumen del sangrado menstrual. Se ha asociado más. Se asocia también con lo que sería la menarquia precoz, o sea, niñas que le llega el periodo a muy temprana edad. A una menopausia tardía también se asocia a lo que sería la endometriosis. Es una enfermedad que se presenta más frecuentemente entre los 30 a 40 años. Okay. Se pueden ver casos también por debajo de estos, incluso en la adolescencia, pero de menor frecuencia.
Yo me quedé asombrada cuando usted decía que camina como si fueran las células del cáncer y que... Sí. Puede tenerlo hasta en la nariz y cuando la persona tiene el periodo, pudiese también sangrar por la nariz por esto.
Correcto.
Yo no sé cómo médico, si también hay una operación para este tipo de endometriosis cuando te llega a un órgano.
Claro que sí, lo primordial es remover el tejido donde quiera que se encuentre. Claro, la persona se va a aproximar al especialista competente en dicha área, o sea, el cirujano que esté capacitado para trabajar dicha zona. Pero lo primordial es extirpar este tejido endometrial porque va a seguir produciendo sintomatología, va a seguir haciendo daño.
En el caso también, doctor, quisiera saber si una mujer que tenga un DIU, este aparatito, ¿podría ser también una causa de producir la endometriosis?
No es una causa, lo que pasa es que con el dispositivo uterino,
correcto.
Realmente, si este produce lo que sería una dificulta, lo que sería la salida de la sangre menstrual, si pudiese asociarse ligeramente a lo que sería la endometriosis. Pero esto es algo que no es frecuente, o sea, si pudiéramos asociar los dispositivos uterinos con la endometriosis, todas las pacientes que tuviesen colocado un dispositivo intrauterino presentaran dicha enfermedad y no es así. Entonces, realmente todo lo que me dificulte la salida de la sangre menstrual fuera del útero, sí se puede asociar con endometriosis.
Doctor, a través de nuestra cuenta de Instagram, @sconsultasrd, nos hacen llegar la siguiente consulta. ¿Calcificación anexial bilateral podría asociarse con la endometriosis?
No, ya la calcificación, por ejemplo, habría que indagar si hay presencia de algún quiste complejo o algún quiste simple. La calcificación es, como su nombre lo indica, por depósito de calcio en esta zona. Esto puede ser, por ejemplo, luego de una inflamación crónica, se puede presentar este tipo de complicación o este tipo de alteración, mejor dicho, porque no es una complicación. Además de esto, también puede asociarse a muchas cosas. Entonces, lo ideal sería una buena evaluación ginecológica y, además de esto, realizar los estudios pertinentes.
Doctor, luego del tratamiento, ¿cómo se puede evaluar de que el tratamiento está haciendo su función?
Muy buena pregunta. La endometriosis, el tratamiento va a depender, por ejemplo, del estadio. Como mencioné anteriormente, al igual que el cáncer, se puede producir una especie de metástasis con la endometriosis. Asimismo, también es una enfermedad que tiene estadios. Va del estadio 1 al estadio 4, por ejemplo, aumentando lo que sería la severidad de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, un estadio 4, en la cual me afecta la pelvis, me compromete las trompas de Falopio, me compromete el útero, los ovarios y estructuras a distancia también. En este caso vamos a necesitar tratamiento clínico y quirúrgico, una combinación de ambos, para así tener un mejor resultado. Entonces, caso contrario, por ejemplo, un estadio 1 que solamente me va a afectar el útero, por ejemplo, en este caso, o básicamente a nivel de la pelvis, en estos casos el tratamiento puede tener un mejor resultado aún, porque estamos tratando la enfermedad a sus inicios. Pero sí es importante que la población sepa que es una enfermedad, como mencioné, que no tiene cura. La controlamos. Es una enfermedad que se controla. Luego del tratamiento, la persona va a tener un cambio en su estilo de vida de más de un 90%. O sea, una mejoría drástica. Un giro de 360 grados. Por eso es la gran importancia de acudir a tiempo al ginecólogo y de recibir el tratamiento adecuado.
Doctor, usted dice que es una condición que no tiene cura.
Sí.
Entonces, ¿qué tan grave puede ser para un paciente que no sea tratada la endometriosis? Porque nosotros fuera del aire conversábamos y decíamos que de cada 8 mujeres, de cada 10 mujeres, 8 tenían endometriosis. Entonces,
Una de cada diez.
Sí. ¿Qué tan grave pudiera ser, por ejemplo, yo estoy aquí sentada y cuando vengo a ver tengo endometriosis y no lo sé, señor Guatame?
Sí, eso es importante también, ya que estadísticamente, por ejemplo, a nivel mundial, se estima que alrededor de 190 millones de personas padecen esta enfermedad. Se estima que es un 10% que está afectada por esta enfermedad. Entonces, wow, una de cada 10 personas puede presentarla. En el caso de la endometriosis, es importante diagnosticarla a tiempo, ya que es una enfermedad progresiva a lo largo del tiempo. Y mientras más progresa, más estructuras me puede afectar. Si me afecta, por ejemplo, los intestinos, puede producirme obstrucción intestinal. La paciente cada vez que vaya al baño a evacuar, durante su menstruación va a evacuar con sangre, también se puede confundir con un cáncer intestinal. O sea, puede simular muchas cosas, a tal punto de que puede afectar severamente lo que serían los intestinos. A nivel de la vejiga, como mencioné, puede comprometer la vejiga, afectarla estructuralmente, a tal punto que la paciente va a tener dificultad para orinar, y va a presentar sangre a nivel de la orina. Si hay focos de endometriosis en los pulmones, se puede confundir con un cáncer de pulmón. Asimismo, también afectar lo que sería la función pulmonar de esa persona, dependiendo la magnitud de la enfermedad. Si hay implantes en el cerebro, por ejemplo, peor todavía. Se puede asociar con muchas cosas. Se puede confundir con un tumor cerebral, por ejemplo. Y también ese sangrado me va a comprometer dicha zona. O sea, es una enfermedad que tiene una afectación severa en el organismo si no se trata a tiempo.
Lo ideal no sería, perdóname, Melissa, la histerectomía, porque si se concentra en el útero, la histerectomía es la manera más fácil de erradicarla.
No es la manera más fácil, es una decisión, por ejemplo, que se evalúa si la paciente cumple ciertos criterios, por ejemplo, si tiene un deseo genésico cumplido, si ya no quiere, por ejemplo, tener más hijos, si tiene hijos suficientes, si esa persona lo considera. Además de esto, tenemos que tener en cuenta la edad de la persona también. Si es una persona que ya en cuanto a edad ronda los 40 años y el útero está severamente afectado, es una posibilidad este tipo de tratamiento, ya que en dicho caso habría que extirpar los ovarios también, que en los ovarios es que se produce la ovulación y, como ya mencioné, durante la ovulación es que se produce la mayor producción de estrógenos y es lo que me estimula esta enfermedad. Entonces ahí cortaríamos esa cadena de estimulación en dicho caso. El estrógeno también se puede producir a nivel periférico, o sea, a nivel del tejido adiposo, pero en menor proporción. Donde se produce más es en ovario. El ovario.
Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se considera realizar una cirugía para corregir los daños que ya ha causado la endometriosis?
Muy buena pregunta también, dependiendo de la sintomatología. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de personas que tienen una enfermedad en etapa inicial y presentan mucho dolor, muchas complicaciones. He visto personas también que, por el lado contrario, presentan una enfermedad avanzada, el dolor no es tan intenso, pero de igual manera meritan el tratamiento quirúrgico. Entonces, yo te diría que el síntoma es la indicación principal para el tratamiento, es lo principal en dicho caso.
¿Qué frecuencia de seguimiento usted recomienda?
Bueno, lo primero es, como mencioné, si usted presenta dolor intenso durante la menstruación, eso no es normal. Entonces, en nuestro país, eso dificulta el diagnóstico por los tabúes y las creencias de nuestra sociedad. Se tiene la creencia errónea de que la menstruación debe doler, que eso es normal. Muchas veces en la familia, no, que mi mamá también le llegaba así, que mi tía también le llegaba así el periodo, que mi abuela era así. Entonces, esto también dificulta un diagnóstico adecuado. Entonces, ya partiendo de ahí, cuando se tiene un diagnóstico preciso, la paciente debe acudir siempre a todos sus chequeos ginecológicos. Se recomienda que acuda anualmente al ginecólogo. En este caso, por ejemplo, lo recomendable es cada 6 meses. Hacerse sus evaluaciones pertinentes y, claro, recibir el tratamiento lo antes posible.
Doctor, ¿qué avances médicos hemos logrado en la República Dominicana con relación a la endometriosis? Porque si bien es cierto, usted sabe que antes se cosía y se abría la piel, se suturaba, pero usted, aparte de ser ginecólogo, obstetra, colposcopista, también es laparoscópico.
Correcto.
Entonces, ¿se puede hacer la cirugía de endometriosis laparoscópica?
Claro que sí. De hecho, es el manejo quirúrgico correcto. A través de cirugía laparoscópica, lo que vamos a hacer es primero visualizar la pelvis, tratar de identificar todas las zonas afectadas y, partiendo de ahí, extirpar todo el tejido endometrial que podamos extirpar. Eso es lo principal en este caso.
Denisa le hablaba con relación a cantidad de personas, ¿verdad?
Así es.
Correcto. Pero ahora usted dice que yo pensaba que era anual la visita. Una visita normal sin tener la endometriosis, la visita al ginecólogo. En el caso de la República Dominicana, ¿cómo nosotros estamos? ¿Qué estadísticas tenemos nosotros de personas que tengan esa enfermedad, incluyendo también hasta el cáncer cervicouterino?
Bueno, en el caso de la endometriosis, por ejemplo, es una enfermedad que no tenemos una estadística a nivel nacional. Como mencioné, muchas cosas que dificultan la realización de un diagnóstico preciso. Lo primero son los tabúes de la sociedad, las creencias que dificultan la aproximación de la paciente al médico, por pensar sobre todo que la menstruación debe doler, que eso es normal. Además de esto, también se estima que una persona, para ser diagnosticada con endometriosis, tarda alrededor de 1 a 5 años aproximadamente en ese proceso de ir al médico, de chequearse. Entonces, es fundamental siempre, ante cualquier síntoma, acudir inmediatamente, describir los síntomas que usted presente y mantener las visitas periódicas al ginecólogo para así hacer un diagnóstico preciso.
Porque entonces, si usted decía en una pregunta de una de las chicas antes con relación a la de cuando lo detectan, en un Papanicolaou normal no se va a detectar que la mujer tenga una endometriosis.
No, el Papanicolaou, la citología exfoliativa cervical,
Básicamente es un método de tamizaje. Esto es para detección temprana y prevención de cáncer de cuello uterino. En la mujer, el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que se puede prevenir en un 100%. Wow. ¿Cómo lo prevenimos? Un Papanicolaou una vez al año. Contrario al cáncer de mama, el cáncer de mama no se previene. No hay forma de prevenirlo. Se detecta a tiempo antes de que sea una enfermedad intratable e incurable. Pero no existe una forma de prevenir el cáncer de mama. La única forma sería la extirpación de ambas mamas, y si ya no hay mamas, no va a haber cáncer. Y eso sería algo muy drástico, diría
demasiado
yo.
Drástico, porque realmente. He escuchado de personas que se han hecho sus estudios en este año y el otro año van y tienen un cáncer. Y el anterior no tenían ningún quiste ni nada. Entonces, es sumamente difícil, porque todos los años estamos haciéndonos los estudios para prevenir, pero no sabemos, la lotería.
Sí, el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, sí se puede prevenir, y la ventaja es que las lesiones son progresivas a lo largo del tiempo. O sea que una lesión de bajo grado, para que pase a ser una lesión de alto grado, tiene que pasar ya un tiempo considerable. Yo he visto cánceres de cuello uterino, por ejemplo, pero en esos casos son personas que me han comentado, hay doctores que yo tenía 7 años que no me hacía un Papanicolaou. Entonces ya ahí en esos casos hay cierto descuido, por eso siempre se recomienda, acuda anualmente a su ginecólogo, realícese anualmente su Papanicolaou. Y en cuanto a la endometriosis, es fundamental también acudir a tiempo a la consulta. Algo importante también que mencionar, mencioné anteriormente que la endometriosis no tiene cura. Entonces quiero que la población entienda que tampoco ingiriendo sustancias de origen natural va a llegar a una curación.
Importantísimo.
Como nosotros aquí, nosotros en Sábado de Consulta le llamamos, sí, el remedio de la abuela.
Entiendo. El uso de infusiones, por ejemplo, y peor aún, las denominadas botellas que se están comercializando abiertamente, sí, en nuestro país. Muchas de ellas se hace incluso las personas que la comercializan.
Son influencers.
Y que para limpiar.
Sí, una famosa limpieza. Además de eso, también dicen que van a curar la endometriosis, que van a curar la infertilidad, que van a curar esto, que van a curar aquello. Entonces la población tiene que hacer un poquito de conciencia en cuanto a esto también.
Tenemos un contacto, doctor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, le habla Pablo. Hasta domingo este.
Gracias. Adelante, Pablo.
No, una pregunta. Como está muy muy de moda que las mujeres se pongan seno, o sea, que se lo amplíen, ¿qué posibilidad eso tiene de que le pueda causar algún cáncer de mama?
¿A los implantes?
Los implantes. La consulta del oyente sobre los implantes y si causa cáncer de mama.
U otra afectación importante.
Realmente no. Los implantes no se van a asociar directamente con el cáncer de mama. Sí, la paciente debe tener su seguimiento periódico vía consulta. Hubo una época en que existían unos implantes que estos sí tenían un componente químico que se asoció y eso se sacó del mercado, uh-huh, pero ya actualmente lo que se utiliza, el material que se utiliza es seguro. O sea que básicamente su seguimiento periódico en consulta.
Doctor, nosotros casi estamos terminando, pero yo quiero que usted le haga un llamado a muchas personas, adultas mayores, que no tienen ningún tipo de, no tienen pareja, no tienen relaciones, y se descuidan de ir al ginecólogo, porque se ha visto ya muchas personas ya ancianas con, sí, cáncer cervicuterino.
Claro.
¿Qué usted tiene que decirle?
Bueno, yo quiero que entiendan que no importa que usted tenga o no tenga pareja, si usted tuvo contacto sexual en alguna etapa de su vida, debe acudir anualmente al ginecólogo, sin importar la edad. Puede ser, por ejemplo, un adolescente incluso. Si ya ha tenido intimidad, contacto sexual, debe acudir anualmente y se le debe realizar anualmente su Papanicolaou. Entonces, esto es fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino, detectar a tiempo el cáncer de mama. Además de esto, también realizar diagnósticos adecuados, por ejemplo, en caso de endometriosis, que usted reciba el tratamiento preciso y que tenga un cambio y una mejoría en su estilo de vida, y que si tiene problemas para poder concebir un embarazo, pueda en un futuro tener ese embarazo que tanto anhela.
Doctor, antes de agradecerle en primer lugar que nos haya acompañado, pero no podemos cerrar esta entrevista sin que antes usted nos comparta sus redes sociales, sus contactos y dónde está ubicado su consultorio.
Muy bien, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @drjulioquesada, doctor Julio Quesada. Nuestra línea directa, 829-842-0001. Y estamos ubicados en Hospital Santo Domingo.
Muchísimas gracias, doctor.
Un placer.
El placer ha sido nuestro, señores. A ustedes les exhortamos que mantengan la sintonía con este dial 106.5 FM, recordándoles, bueno, que en otra entrega nos encontramos el próximo sábado. Gracias, chicos. Gracias, Romer. Gracias, Anferni.
Sí, muchísimas gracias, Anferni.
En especial a Anferni.
Correcto.
Y a todas ustedes, chicas, por mantener aquí este panel tan activo. Recordándoles que nos encontramos el próximo sábado en otra entrega del Más Interactivo, este sábado de consultas, por la Más Interactiva, Sol 106.5 FM. Bye, bye y hasta la próxima.